Hoy vamos a empezar con tema 4. Vamos a intentar ver tema 4 y tema 5. ¿Me oís bien? ¿No se me escucha?
¿No?
¿No está puesto el micro? Hola, ¿se me oye? Sí, pero... Bueno, ¿no se me oye? Nada, ¿no? Bueno, el tema 4, como siempre os comento, tenéis que tener en cuenta usar siempre el formulario. Entonces, si os fijáis, lo que vemos aquí en la tutoría, repasamos la secuencia de las fórmulas que tenéis aquí en el formulario, fundamentalmente, ¿no? Y se explica un poco, ¿no? Entonces, el tema 4, aquí ya empezamos a hablar de dos variables. Hasta ahora, si os fijáis, básicamente se hablaba de una variable. Primero se aprendía a contar variables, después a obtener, sí, frecuencia, proporciones, porcentaje, después medidas de tendencia central de las variables, después variabilidad, cómo dispersa era la variable, y ahora empiezan a relacionarse las variables. Es decir, ver como dice su nombre, las variables tienen valores. Entonces, ver la relación entre variables quiere decir si los valores de una variable se relacionan con los valores de la otra variable, o lo que es lo mismo, si la variación de esos valores en una variable, ¿sí?, va en el mismo sentido distinto, no tiene nada que ver con las variaciones de los valores de la otra variable. Entonces, básicamente lo que tenéis en el tema 4 y 5 es un resumen de los principales índices estadísticos que se usan dependiendo del tipo de medida de la variable que estéis utilizando. Entonces, veis que aquí en el tema 4 fundamentalmente lo que vais a ver son variables cualitativas y variables ordinales. ¿Veis? Entonces ya sabéis que, bueno, las variables cualitativas son aquellas que se miden con escala de medida nominal, ¿sí? Es decir, que podéis tener cada uno de sus valores era una cualidad, ¿sí? Puede tener dos valores, que era dicotómico, ¿sí? O puede tener varios valores, que era politómico, ¿sí? Más de dos valores, politómico. También es verdad que una variable que sea ordinal o cuantitativa la puedes transformar en una variable cualitativa. Puedes tener una nota de 0 a 10 y decir apto o suspenso, ¿sí? Por lo tanto, eso sería, ¿no?, dicotomizar una variable cuantitativa o politomizarla. La podéis convertir en una variable cualitativa, ¿ok? U ordinal, ¿vale? Bueno, la básica forma de ver cómo se relacionan variables cualitativas es, bueno, en principio, un poco aquí lo que os acabo de decir, ¿no? Si ciertos valores de una variable, ¿no?, se asocian con ciertos valores de otra variable. Por ejemplo, si te sientas al principio o al final de la clase, si eres hombre o mujer, ¿no? Pues si hay tanto hombres como mujeres al principio de la clase y hombres y mujeres al final de la clase, no hay ninguna relación entre género y la posición. Pero si al principio de la clase solo hay hombres y al final de la clase solo hay mujeres, pues parece que hay una relación. Pues esa es un poco la idea, ¿no? Yo lo que os acabo de decir, las variables pueden ser dicotómicas o politómicas, o también pueden politomizarse o dicotomizarse, ¿vale? Bueno, esta es la forma simple que ya conocéis, que seguro que habéis visto en otro sitio antes, que serían las tablas de contingencia, la manera de presentar los datos de dos variables cualitativas. Por ejemplo, ¿no?, aquí tenéis sexo, hombre-mujer, sería la variable X, y el grupo, que sea control y experimental, que ya un poco sabéis por diseños de investigación. Grupo control y grupo experimental es cuando conformas dos grupos para hacer un trabajo, un estudio, una investigación. El grupo control no recibe ningún tipo de tratamiento distinto, o no recibe ningún tipo de tratamiento de ningún tipo. Y el experimental es en el que introducir la innovación. ¿Okay? Y aquí tendríais, por lo tanto, tenéis dos valores, y dos valores en sexo, hombre y mujer. Pues simplemente en esta tabla de doble entrada, que se denomina tabla de contingencia, lo único que quiere decir es, pues tenéis en total, si os fijáis, tenéis por un lado, ¿no?, la variable X, que es sexo, por otro lado, la variable Y, que es grupo. Si hablamos solamente de sexo, tendríamos, si os fijáis aquí, al final, lo que se llama el marginal, ¿sí?, los marginales por fila, ¿sí?, pues tendríamos 23 hombres y 17 mujeres, ¿sí?, que serían los marginales de cada fila. ¿Sí? A esto se le denomina frecuencias marginales, claro, de X, porque la variable de aquí se llama X. Igual si miramos en las columnas, pues tendríamos 20 personas en el grupo control, 20 personas en el grupo experimental, ¿sí? Pues estos serían las frecuencias marginales de la variable Y. Lo que tenéis dentro de la celda, dentro de las casillas, serían las frecuencias conjuntas, es decir, ¿cuántos hombres hay en el grupo control? 14. ¿Cuántos hombres hay en el grupo experimental? 9. ¿Cuántas mujeres hay en el grupo control? 6. ¿Cuántas mujeres hay en el grupo experimental? 11. Esto es importante que lo entendáis bien, porque después, cuando vayáis al tema 6, en el tema 6 creo recordar, no, tema 6, no, tema 7, entender bien esto, esta tabla de contingencia, porque después vais a hablar de funciones de probabilidad. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un hombre pertenezca así al grupo control, etcétera? Entonces tenéis que tener claro bien cómo se distribuyen y qué idea se hace en cada una de las casillas. Bueno, eso, ¿sí? No, sí, no sé, yo... ¿Y la cámara está conectada? Sí, no sé. No sé qué más puedo hacer. En online se me oye. Se oye y se ve. Okay. Pues no sé aquí qué es lo que no puede haber conectado. ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que no hay conectado? A ver si uso esto. A ver si conecto el co. Ah. No sé, voy a intentar usar este. A ver. Esto es que no sé, chaval, este, cómo se pone. A ver, esto cómo es. ¿Por arriba o por abajo? ¿Por abajo? ¿Sí?
No, por arriba.
¿Sí?
Como así, por detrás.
Ah, por detrás. A ver.
Así, así. ¿Y por abajo?
¿Así?
Por debajo de la arqueta.
A ver, ¿se me oye así más? Igual de nada, ¿no? ¿Hola? Pues nada, lo siento, no sé, o que vaya alguien a decirle a esta mujer, si a ver si nos puede ayudar. ¿Vale? Bueno, lo siento. Se me liaron los pelos, ahora no puedo sacarme. Mira qué guapo voy a quedar, ¿eh? ¿Mira esto qué es? Bueno, voy a seguir explicando mientras, aunque sea, ¿vale? Bueno, el cuadrito este que teníais ahí, intento hablar más alto, también la mascarilla no ayuda. El cuadrito este que teníais ahí, pues en realidad es igual, veis, aquí tenéis la frecuencia, pero la podéis tener en porcentaje, es decir, ¿no? Si yo tengo 23 hombres, ¿sí? Eran 14 y 9, control experimental, claro. La frecuencia conjunta es 14, ¿sí? Cuando dice, no, el porcentaje, dice, por sexo. Pues simplemente, obviamente, por sexo, 14, el 14 de 23, ¿no? Pues sería el 60, a ver, ¿no ven? Que dicen que no me oyen. Creo que esto está puesto, ¿no?
¿Sí?
Y eso también, ¿no? Eso te ha dado. ¿Me seguís sin oír? Sí. Es que lo que pasa es que debería estar de alguien aquí para. ¿No? Hola. O sea, me oí igual, o sea, como si no hubiera micro, ¿no? No, pues, ya que sé, pues ir a clase sin micro, ¿no?
¿Este?
Es que ese me lo he intentado poner y lo único que he conseguido es engancharme los pelos. Ah, pues. No.
Tira. Que si te traigo uno del aula.
Venga, ¿vale? Muchas gracias. Soy el que te da más lata dentro. Gracias. Bueno, lo único que estaba diciendo era que la tabla esta que os presenté aquí de tabla de contingencia, que aquí simplemente tenéis la frecuencia, las conjuntas, ¿no?, y las marginales, pues obviamente eso también se puede representar en porcentaje. Le pongo un poco de especial atención a esto para, por si alguien tiene alguna duda a la hora de interpretar estos números, porque es importante, como os he dicho, para después para los temas de probabilidad. Función de probabilidad, eso después se va a hacer por probabilidades y esto lo tenéis que tener claro. Pero bueno, en realidad, si os fijáis, simplemente se trata de hacer el porcentaje, si lo haces con respecto al total, ¿sí?, si lo haces con respecto al género o si lo haces con respecto al grupo, ¿sí? Entonces, claro, 14, ¿sí?, respecto al total, ¿no?, respecto al 40%, pues supone el 35%. 14, ¿veis?, con respecto al sexo, sería 14 con respecto a 23, pues es mucho, ¿no? ¿Sí? El 60,87% y 14 con respecto a 20, que sería el grupo, sería el 70%. Bueno, pues lo que se llama, ¿no?, los porcentajes condicionados por fila o por porcentajes condicionados, ¿sí?, por columna, ¿vale? Bueno, cuando a la hora de interpretar las relaciones, bueno, aquí se habla de, te pueden preguntar si una relación es simétrica o asimétrica. Una relación simétrica o asimétrica quiere decir que le deis o no direccionalidad, ¿no? Yo puedo decir, me río, ¿no?, porque estoy contento, o estoy contento porque me río, ¿no? Pues no sé qué va antes que qué, pues entonces sería simétrico, ¿no? No hay uno que sea causa y otro que sea efecto. Si se plantea que una variable es la causa, ¿sí?, de la otra, sería una relación asimétrica. En las relaciones cualitativas, en las variables cualitativas es un poco más complicado de ver, porque claro, fijaros que la cualitativa es sí o no, ¿sí? Entonces, pues imaginaros, ¿no?, género y posición, ¿no? Pues, ¿sí? Es decir, hay más mujeres al principio de la clase y hay más hombres al final de la clase, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, lo que te están hablando es de la relación que hay en esa frecuencia de aparición, ¿vale? Bueno, básicamente lo que tenéis que saber es simetría y asimetría, si hay o no direccionalidad, ¿vale? Bueno, y también la utilización de porcentaje después permite, ¿sí?, eliminar la influencia del tamaño, y se estudia la influencia de los marginales. Por eso decía lo importante, la importancia de esto para siguientes temas. Representación gráfica, esto seguro que también lo habéis visto ya antes, ¿sí? La representación gráfica de las barras, ¿no? Claro, como es cualitativo, si os fijáis, es barra, ¿sí? ¿Por qué? Hay distancia, ¿sí? Hay separación entre ellos, no son histogramas que tenían que estar juntas, ¿sí? Las barras en variables cualitativas, hay distancias entre ellos. Vale, pues claro, que solamente si es hombre-mujer, ¿no?, en el grupo control experimental, pues bueno, aquí se ve la diferencia, ¿no? Diagrama de barra. Estas son las adosadas y estas serían las apiladas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenéis hombres, ¿no?, y mujeres, ¿veis? Aquí tenéis, ¿no?, pues los verdes representa mujer y los rojos representa hombres en el grupo control. Estos son los hombres, estas son las mujeres, ¿vale? ¿Ok?
En general, los gráficos no debería ser 100 en total.
¿Aquí?
Sí.
¿Qué es lo que sucede aquí?
Si están hablando de porcentajes, el 22,5 y el 25.
Claro, pero esto, si te das cuenta, buena pregunta, el 22,5 y 27,5, ¿no? Si te baja la... aquí no está esto, aquí está. A ver, 22,5 y 27,5.
No. El porcentaje
de no hace referencia a esta, ¿no? Es de otro.
¿Hace referencia a esa?
Sí.
El 35% de hombres y el 15% de...
El porcentaje de hombres y de mujeres en el grupo experimental.
Sí.
¿Es eso?
Sí. 22 y 27, ¿no? A ver, son... Ah, sí, sí, es correcto. Sí, 22, ¿sí? Y 27, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque está haciendo, ¿no?, como bien dices tú, ¿sí? ¿Ves? Este sería los porcentajes, ¿no?, condicionados al grupo. ¿Vale? Entonces, bueno, en teoría, ¿no?, ya se lo veréis, pues debería, ¿no?, debería esto estar equiparado, y parece que aquí puede haber una diferencia de género. Si el género o el sexo es una variable que afecta al estudio, eso puede estar generando problemas en este estudio, ¿vale? Bueno, ahora vendríamos con los índices estadísticos, y bueno, ¿qué es un índice estadístico? Pues simplemente es un numerito que te indica si hay o no relación. Dependiendo del número que te salga, te cuantifica la existencia o no de asociación. El típico que se usa en psicología es este que tenéis aquí, la distribución chi cuadrado. Además se usa mucho en inferencia estadística. El que se usa cuando habla de poner en relación dos variables cualitativas, que son independientes entre sí, ¿sí? En definitiva, compara las frecuencias conjuntas, ¿sí? Una cosa es lo que tú observas y otra cosa es lo que tú esperas. Cuando dices lo que tú observas y lo que tú esperas, a lo que estás haciendo referencia, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Lo que tú observas sería, ¿no?, lo que tienes dentro del cuadro. Tengo, ¿no?, 14, ¿no?, 9, 6 y 11. ¿Sí? Eso sería lo que yo observo, son los datos observados. Lo que tú esperas hace referencia a que si no hay relación entre género, ¿sí?, y grupo, pues debería haber una distribución homogénea, ¿sí?, entre los valores por casilla, ¿sí? Y eso es lo que hace, eso es el valor esperado. El valor esperado en el coeficiente en la chi cuadrado, ¿no?, simplemente lo que se hace, el valor teórico, ¿no?, es simplemente multiplicar los marginales por el total de cada casilla, ¿vale? Entonces, si tenéis, por ejemplo, si queréis calcular aquí la chi cuadrado, este sería el valor ¿no?, observado de la casilla 1, el valor esperado de la casilla 1 sería multiplicar sus marginales, sería 20 multiplicado por 23 dividido por 40. Sería este por este dividido por el total, ¿sí? El valor esperado de 11, pues ese sería el observado. El esperado es 20 por 17 dividido entre 40, ¿vale? Y después pues se hace el sumatorio, ¿sí? ¿Ok? Aquí el tema es que la chi cuadrado, va a ser siempre positivo, sus valores van desde cero hasta más infinito. Entonces, como no tiene un máximo, entonces, claro, tú dices, tengo una chi de 12, entonces no sabe muy bien si hay mucha, ¿no? O si no hay relación, ¿sabes? El tamaño de la chi suele ser grande y además, bueno, está muy afectado por el tamaño de la muestra, ¿no? Conforme la muestra es más grande, la chi es más grande. Entonces, por eso es por lo que en vez de utilizar la chi cuadrado, se suele usar más el coeficiente de contingencia, o la V de Cramer. El coeficiente de contingencia, si os fijáis, es igual que la chi cuadrado, es decir, se basa en la chi cuadrado pero con variante. Es decir, también mide la asociación, ¿no? Que se da en tablas de contingencia, ¿sí? Pero en este caso el coeficiente de contingencia va de 0 a 1. Por lo tanto ya está más acotado, ¿sí? Obviamente si es 0, cuando la chi cuadrado es 0, pues quiere el coeficiente de contingencia es 0, ¿sí? Si os diese un coeficiente de contingencia de 1, pues querría decir que hay una asociación perfecta. Asociación perfecta en cualitativo quiere decir, pues solo, si seguimos con el ejemplo de la situación en la clase, solo mujeres delante, solo hombres detrás. Eso sería una asociación perfecta. Aquí es posible conocer el valor máximo del coeficiente de contingencia si tenéis tablas de contingencia 2x2. ¿Sí? O sea, el mismo número de fila y número de columna, perdón. 2x2, 3x3, 4x4. ¿Sí? Entonces, K sería el número de fila o número de columna. Entonces, el máximo valor del coeficiente de contingencia, ¿sí? Sería el número de filas menos 1 partido por K, o número de filas, ¿sí? La raíz cuadrada de eso. ¿Vale? ¿Y eso para qué quiero yo el valor máximo? Pues quiero el valor máximo para saber, ¿sí? Si hay mucha o poca relación entre las variables.
Pero el valor máximo no debería ser 1.
No necesariamente. Teóricamente puede ser 1, puede llegar hasta 1. ¿Sí? Teóricamente, pero hay veces que no, dependiendo del tipo de los datos que tú tengas. ¿Vale?
¿Vale? Entonces, la relación máxima tiene que ser como máximo 1.
Como máximo 1. Nunca puedes pasar de 1. Es decir, que si hacéis un coeficiente de contingencia que os da el valor mayor de 1, eso no puede ser. No puede ser, ¿vale? O si os da negativo, no puede ser. ¿Vale? ¿Más o menos me estáis enterando por allí? Estoy intentando levantar la voz. No sé, a última hora no sé qué voz tendré, pero... ¿Vale? Y después tenéis la V de Cramer, que es otra variante, que es otra modificación de la chi cuadrado. Y de nuevo está entre 0 y 1. Obviamente 0 sería no que hay independencia, 1 sería que perfecto, ¿sí? Y la M hace referencia al número más pequeño de filas y columnas. Para la interpretación, a la pregunta que tú has hecho, ¿no? En teoría puede llegar hasta 1, en teoría, en una distribución teórica de datos. Pero se ve en la práctica que como máximo... rara vez pasa el valor de 0,6, ¿vale? Entonces tú tienes un valor de V de Cramer de 0,6, pues tú dices que tiene una relación perfecta. Y dices, bueno, pues perfecto es 1. Pero en todos los estudios que hay, ¿no? Y haciendo simulaciones, ¿no? Con ordenador, se ve que es complicado que llegue a ese máximo nivel de 1. Entonces, si tenéis una V... Si os dan una V de 0,6, diríais que hay una asociación prácticamente perfecta. Por lo tanto, si es 0,3, no diríais, claro, 0,3, ¿no? Si tú te fijas solamente en 0 y 1, ¿no? Dices, 0,3 está cerca de 0, pues sería baja, ¿no? Pero claro, si tú piensas que el valor realmente alto es 0,6, no 1, 0,3 se considera una relación moderada o intermedia, ¿vale?
Esa raíz cuadrada de K menos 1 entre K sería 0,6.
No,
sería
lo que valdría no, ese 6. Es otro, ese es el de contingencia. Ese es para otro. Este solo es el valor máximo para el valor de contingencia. Para el coeficiente de contingencia. Y eso es. Y el de la V de Cramer, ¿sí? La V de Cramer va de 0 a 1, pero normalmente no va a pasar de 0 a 6, ¿vale? Uh-huh. ¿Mm? Voy un poquito más rápido porque quiero avanzar en temas para ponernos a hacer ejercicio. Me gustaría daros toda la materia antes de Navidad, ¿sabes? Para después dedicarnos más a hacer solo exámenes, ¿sí? ¿Vale? De todas maneras, si tenéis alguna duda, alguna cosa, la debo. El coeficiente phi, hasta ahora bien, más o menos, ¿estáis enterando de algo? Bueno, el coeficiente phi se aplica para variables dicotómicas, es decir, variables que tienen dos valores, ¿no? Pues nada, esto simplemente tenéis tablas de contingencia, obviamente la tabla de contingencia va a ser de 2x2, ¿sí? Porque tenéis dos valores, 0, 1 normalmente, ¿no? Es como se suele clasificar. El coeficiente phi, si os fijáis, va desde menos 1, ¿sí?, hasta 1, ¿sí? Solo para las variables dicotómicas, el valor absoluto del coeficiente phi es igual a la V de Cramer, ¿sí? ¿Vale? Y bueno, entonces simplemente puedes aplicar estas dos posibles fórmulas, que son las que tenéis aquí en el formulario. Sí, en el formulario, la fórmula que tenéis es esta de aquí, directamente solo la frecuencia, ¿no? Tenéis N11, pues obviamente es la frecuencia así de la casilla, ¿no?, que coincide la, ¿no?, la primera columna así con la primera fila. N22, pues hace referencia a esta de aquí, ¿no? Entonces, si os fijáis, el coeficiente phi lo que hace es multiplica, por un lado, las coincidencias, ¿veis? Los 0 con 0, 1 con 1, menos, ¿no?, las discrepancias, ¿sí? 1 con 0, ¿sí?, 0 con 1, ¿veis? ¿Mm? Obviamente, si te da 1, ¿qué quiere decir? Que no solo hay coincidencia. Si te da menos 1, quiere decir que solo hay discrepancia, ¿eh? Porque esto va a ser, ¿sí?, 1, ¿sí?, y esto va a haber discrepancia, solo discrepancia. Si es 0, ni quiere decir que no hay ninguna asociación, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Habéis mirado el tema? ¿Sí? Vale. Bueno, perdonadme, que yo soy un montón de pesado, yo soy muy hartible, siempre os digo, tenéis que mirar el tema antes de venir, pero bueno, es que si no... Bueno, la última que tenéis aquí es relación entre variables ordinales. Como ya sabéis, ordinales, que hay un orden, escala ordinal es que va de mayor a menor, ¿no?, o de menor a mayor, es decir, una prelación, ¿no? Vosotras, lo único que tenéis que saber aplicar aquí es el coeficiente de correlación de Spearman, ¿sí? Es el que tenéis que aplicar. Todo lo demás, los demás coeficientes que aquí se mencionen, la tau, beta de Kendall, ¿sí?, pues esto no lo tenéis que saber, ¿vale? Solamente si os ponen correlación entre dos variables ordinales, tenéis que utilizar la correlación de Spearman. Está aquí un poquito más explicado porque es un poco más laboriosa. De nuevo, igual es la correlación de Spearman, ¿sí? Si es 0, es que no hay asociación, ¿eh? Si es menor que 0, pues es inversa. Una relación inversa quiere decir que cuando uno aumenta, el otro disminuye, ¿no? ¿Sí? Cuanto más kilómetros corro, menos peso, bueno, más adelgazo, ¿sí? ¿Sí? Cuanto menos duermo, ¿sí?, cuanto menos duermo, más cansado estoy, relación inversa, ¿no? Más menos. O más, cuanto más como, más gordito, ¿sí? Pues sería una relación, ¿no?, relación directa, ¿sí? Pues, o, ¿no?, por mucho que corra, no adelgazo, no hay relación, ¿sí? 0, ¿sí? Eso sería un poco la idea de 0, ¿no?, positivo o negativo. El coeficiente de correlación de Spearman, veis, va desde menos 1 hasta más 1. Lo que lo caracteriza, obviamente, menos 1 sería inverso, perfectamente inverso, 1 sería perfectamente positivo y 0 es que no hay relación. Difícilmente os vais a encontrar un coeficiente, ¿no?, perfecto, ¿no?, porque siempre hay fluctuaciones, ¿no? Incluso aunque la medida sea, ¿no?, súper precisa y esté súper claro, delimitado los datos que sean extremos, es difícil encontrar un más uno o un menos uno. Ya veréis, ¿no?, en segundo, que todos estos índices después se asocian a significaciones, es decir, el valor del índice más la probabilidad de que realmente ese índice sea significativo, probabilísticamente hablando, ¿vale? Bueno, y eso sería más materia de siguientes cursos, ¿vale? Cero, no hay relación, ¿vale? Hay un poco de más detalle aquí en la explicación porque el coeficiente de correlación de Spearman, si veis, es 1 menos 6 multiplicado por el sumatorio de, no, 6 multiplicado por D al cuadrado. Aquí lo que tenéis que calcular son los rangos, ¿sí? Sí, los rangos es simplemente decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, de menor a mayor, ¿sí? Es decir, si yo os clasifico por edad, pues, ¿no?, quién es el más joven, hasta el más viejo, la más vieja, o por estatura, o por, sí, o por la puntuación en un test, en un examen, ¿vale? Y N hace referencia, sí, al número de pares. Por ejemplo, pues aquí hay un ejemplo, ¿no? Tenéis 10 estudiantes que están medidos, sí, en test X y tienen una calificación Y. Estas son las calificaciones en el test, estas son las calificaciones una calificación I, ¿no?, una nota I, ¿vale? Pues veis que tenéis solamente con respecto a la variable X, que sería el test, ¿sí? Este sería estudiante 1, sí, tiene 35, el 2 tiene 47, el 3 85 y así sucesivamente. Bueno, lo primero que hace es ordena las puntuaciones, ¿sí?, de menor a mayor. Primero va la 27, la 33, 35, pues así, ¿no? Y obviamente la 27 corresponde al sujeto, al estudiante 9 y así, ¿vale? Entonces, después, estas puntuaciones que van de menor a mayor, pues le asigna un rango, ¿sí?, de 1 a 10, ¿sí? Porque había 10, ¿sí? Lo mismo se hace con la I, ¿no? Tú tengo las puntuaciones de I, ¿sí? Las ordeno, ¿sí?, de la menor a la mayor y le asigno rango. ¿Cómo se calcula el índice? El índice se calcula simplemente, tienen los estudiantes, tienen las puntuaciones, ¿veis? Pero ya aquí tenemos los rangos, ya sabemos que el estudiante 1, ¿sí?, con respecto al test 35, ¿sí?, que tenía una nota en el test de 35, ¿veis?, tenía el 35, tiene un rango de, ¿de cuánto? ¿De 1 o de cuánto? ¿Eh? Estudiante 1, ¿sí? Test, ¿eh? En el test tuvo 35 con respecto a la nota, que es 6,7, ¿eh? ¿Cuál es el rango que ocupa? El 3. ¿Y de dónde sale esto?
De la asignación de rangos de la
vida. ¿Eh?
De la asignación de rangos de la vida.
Exacto, porque era el sujeto 1 que tenéis aquí, ¿veis? Y aquí tenéis el 3, ¿no? Y así sucesivamente. Ponéis simplemente los estudiantes, los rangos de la X, los rangos de la Y. ¿Eso lo entendéis? ¿Sí? ¿Hay alguien que no entienda eso? Hay un tema que hay veces que si tienes el mismo rango, imagínate que hay dos puntuaciones iguales, ¿sí? Pues entonces sería primero, segundo, tercero, cuarto. Y dice, ahora, el tercero y el cuarto tienen el mismo valor, ¿qué hago? Lo divide, ¿sí? Entonces pone 3 más 4, 7, entre 2, pues 3 y medio. Y le pones 3 y medio a cada uno de rango. Si tiene 3 empate, pues 3 más 4 más 5 dividido entre 3. ¿Sí? Los empates lo que hace es la media y le pone el mismo rango a todos, ¿vale? Y ya está. Y ya con esto, pues, en este caso sale un menos 0,8. Claro, con 0,8, en menos 0,8, lo único que está indicando es que la relación es inversa, ¿no? Que cuanto más puntuación tienes en el test, ¿sí?, menos notas tienes en la I, ¿no? Y además es relativamente alta porque menos 0,8 está cerca de menos 1, ¿vale? Es una relación inversa fuerte, ¿vale? ¿Duda? No se oye, dice, me están diciendo por aquí, no se oye. ¿No me oí? ¿En online? Ah, sí, sí. Vale, bueno, pues entonces...
Aquí sí pueden tener valores 1 y menos 1, ¿no?
Claro, aquí sí pueden ser negativos. Aquí el rango, ¿sí?, el coeficiente de correlación de Spearman, ¿sí?, que es por rango, va desde 0, ¿sí?, Puede ser mayor que 0, menor que 0, 0. Va desde menos 1 hasta 1. ¿Ves? ¿Ok? Vale, pues paso al tema.